Estamos en las 8 y 37 minutos de la mañana y hoy nuestra invitada es María Guijarro y ella es diputada del Partido Socialista de Euskadi en el Congreso. María, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días, Koldo.
Bueno, María, además con mucho movimiento, porque estamos en un movimiento político ahora yo creo que relevante, ¿no? Con algunas cuestiones calientes sobre la mesa. Una de ellas, por ejemplo, es la reforma laboral. Estábamos hablando esta mañana precisamente de ello y nos sorprendían los movimientos que hay, ¿no? Por un lado, presiones de Unidas Podemos aquí a PNV y Bildu para que se sumen a ese acuerdo. No obstante, aquí las reticencias siguen sobre la mesa. Y luego también, por otro lado, pues Ciudadanos dejándose querer, ¿no? Diciendo que, bueno, no se mueva ninguna coma y siguiendo las tesis de la COE. Bueno, ¿cómo va a quedar al final esta situación? ¿Cómo prevés que puede quedar esta situación en la reforma laboral?
Bueno, es que la reforma laboral tenemos que dimensionarla, ¿eh? Todo lo que nos jugamos con la reforma laboral, con los intereses que se defienden tanto de todas las personas trabajadoras como también de las empresarias y los empresarios. Ha sido un acuerdo, además, muy trabajado, muy plural, con diálogo con sindicatos, con patronal, y va a tocar temas muy importantes. Va a tocar la temporalidad, va a tocar la precariedad. Y esas cuestiones donde va a dignificar el trabajo, yo creo que no se pueden manosear en política. Así que a mí me parece que tenemos que recordarles a los que ahora están condicionando el voto. Y, bueno, a mí me parece que, por ejemplo, Bildu está un poco perdida en debates muy puritanos, ¿no?, sobre esta reforma que, como decía, yo creo que nace del acuerdo y que pone fin a cuestiones de hace mucho, mucho tiempo. Y al PNV también habría que pedirles que expliquen si en algún momento han pensado que se va a alinear con Vox y con el Partido Popular, ¿no? Yo creo que debemos seguir pensando en que esta reforma laboral va a poner fin a muchos de los problemas que está teniendo el personal trabajador.
Lo que pasa es que las quejas, y sobre todo desde Euskadi, María, tienen que ver, bueno, con aspectos relevantes, sobre todo el PNV, hablando precisamente de la prevalencia de los convenios autonómicos o provinciales con respecto a un convenio estatal, por ejemplo, que es también algo que asume Euskal Herria Bildu, que todavía va más lejos, y ahí dice, por ejemplo, que no se han tocado aspectos como el despido. Hay que tener en cuenta que aquí los sindicatos mayoritarios, o la mayoría sindical vasca, que se suele decir en estos casos, bueno, va a salir en concentraciones y en manifestaciones contra la reforma laboral.
Bueno, a mí sí me gustaría decir, la prevalencia de los convenios autonómicos en realidad no es un problema real y además no puede servir de excusa, porque además la ley ya lo permite si lo pactan los agentes sociales de ámbito autonómico. Y eso está ahí. Y eso también hay que reconocerlo. Así que yo insisto en que hay que dimensionar, hay que saber lo que nos jugamos, qué intereses estamos defendiendo con esta reforma. Estos partidos que siempre han defendido también el diálogo en sí mismo, vamos a ver si ahora en la práctica también lo aplican. Vamos a ver cómo acaba. Yo espero que acabe bien por el bien de las trabajadoras, de los trabajadores y también de la parte empresarial.
Bueno, es una situación que ya veremos a ver cómo termina, ¿no? Pero también es verdad que uno de los socios del Partido Socialista, Unidas Podemos, socios de gobierno quiero decir en este caso, pues mantiene cierta preocupación. Yo decía que hay presiones a PNV y Euskal Herria Bildu no gratuitas, sino porque teme pues que al final esta reforma sea pactada con Ciudadanos, ¿no? Con lo que de simbólico pueda tener.
Vamos a ver cómo acaba. Vamos a dejar también trabajar a las personas que están día a día y detrás de la cámara y detrás de los micrófonos. Vamos a ver cómo acaba. Yo confío en que va a acabar muy bien.
Bueno, ¿y cómo acabará lo de los fondos europeos, María? Porque ahora mismo, bueno, el Partido Popular y Díaz Ayuso, por ejemplo, están empecinados en llevar este asunto a los tribunales, a judicializar todo un asunto. Han empezado ya acusaciones sobre tú te llevas más, tú te llevas menos. Euskadi, por ejemplo, ya se ha quejado, porque a pesar de que le han puesto una denuncia por los 9 millones de euros, no a Euskadi directamente, sino a Euskadi precisamente con Valencia, con Extremadura y con Navarra, esos 9 millones de euros que el gobierno afirma que son del SEPE, que no tienen nada que ver con los europeos, pero a fin de cuentas ya ha salido a la luz que aquí en Euskadi, pues por ahora, de los 11.200 millones se ha recibido solo el 4%. Es decir, que eso no corresponde ni a criterios del PIB, ni de población, ni de cupo.
Bueno, primera cuestión. Von der Leyen, Europa, la máxima autoridad ya ha reconocido que se ha hecho un buen trabajo en esta planificación de los fondos europeos en España y, de hecho, hemos sido el primer país que ha recibido 19.000 millones de euros de los 140.000 que vamos a recibir. Así que, esta primera cuestión, Europa reconoce la planificación y la transparencia en España. Segunda cuestión, en Euskadi ya se ha rendido cuentas, ya se ha empezado a rendir cuentas en el Parlamento Vasco de esta cuestión. Y a mí me parece, sinceramente lo digo, inaceptable que se cuestione la finalidad y la transparencia del uso de los fondos. Porque además hay controles añadidos de las autoridades europeas. O también dudamos de las autoridades europeas cuando hacen ese control añadido y esa rendición de cuentas. Claro, también las comunidades tienen derecho a acudir a los tribunales, pero desde luego no, yo creo que no hay que usarlos como excusa. Y además, luego el reparto de fondos también se aprueban en las conferencias sectoriales también. A mí me parece, sinceramente, que en una cuestión tan importante como esta, que nos va a hacer con los fondos de recuperación, que nos va a hacer transformar, modernizar el país, y que creo que nos hace mucha falta además, me parece que deberíamos dejar de enfrentar comunidades, dejar de hacer juicios de valor porque la transparencia está ahí y seguir trabajando en esos proyectos innovadores que en Euskadi además se han presentado también. Tenemos empresas que pueden presentar proyectos de gran calidad, que se está trabajando en eso, que Europa, insisto, hace controles, que España hace controles, que se debaten las conferencias sectoriales, que se presente allí, que se presente en el Parlamento Vasco. En fin, creo que es una cuestión muy de peso, muy importante, que algunos partidos están interesados, como el Partido Popular, en restarle trascendencia y en ir en contra, no de los fondos, es que se va en contra de la modernización y la transformación de un país en un momento tan importante como es este de pandemia y todo lo que vendrá en la pospandemia.
¿Significa esto entonces que algunos partidos lo que quieren simplemente es enredar para pescar en río revuelto?
Pues eso parece, y parece que se sienten incluso molestos y que les estorba, ¿no? Cuando las cosas en Europa se nos reconocen y se nos echa y se nos va apoyando a un país como España.
Bueno, yo, por cierto, hablando de fondos, yo esta mañana ponía el grito en el cielo por una cuestión que pasa de puntillas, ¿no? Y ayer el Consejo de Ministros tuvo que seguir las recomendaciones de Europa y asumir como deuda pública el pasivo, por ejemplo, del Sareb, del denominado Banco Malo. Son 35.000 millones que vienen a sumarse pues otros 35.000 que no se van a poder cobrar del rescate financiero de aquello que quedó, que dijeron que no nos iba a costar ni un euro a los contribuyentes, a los ciudadanos. Nos ha costado, ¿eh? Y nos va a costar 70.000 millones, ni más ni menos, que van a ser recuperables de aquello que fue un rescate en toda regla, que nos dijeron que eran créditos a la banca, y esos créditos ni se van a recuperar ni se van a poder recuperar.
Efectivamente, ahí está. Así que vamos a hacer las cosas de otra manera, ¿verdad? Y de otra, con otro tono, con otro talante y con otra actitud.
Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede en torno a estos asuntos. Luego hay otro tema, que es el de la ley de vivienda. ¿Qué está pasando con la ley de vivienda? Porque ahora mismo hay una oposición del Consejo General del Poder Judicial, no parece que sea vinculante, ¿no?
Bueno, no es vinculante, son cuestiones más técnicas, las que a mí me parece que es verdad que hay que tenerles un respeto, pero que hay que fundamentar que el trabajo que se está haciendo, tanto con el plan estatal que se ha presentado esta semana, como con la ley de vivienda, a mí me parece que tiene su gran importancia, porque hay que tener ese quinto pilar del estado de bienestar, que es la vivienda, que no ha sido el trabajo que se ha hecho hasta ahora, durante todos los años anteriores, creo que no ha sido suficiente y que por eso hay una necesidad mayor de un acceso a la vivienda y del derecho real, que es lo que tiene que ser la vivienda, un derecho fundamental. Y eso significa además que la vivienda en esta ley no se considera como un bien de mercado, porque sino que hay que regularla. Y que es verdad que hay que tener un equilibrio. Mi compañera, la portavoz de vivienda en el Congreso, siempre lo explica así, yo creo que lo explica muy claramente, ¿no? Dice, tenemos que tener un equilibrio entre la generación privada de oferta de vivienda y lo que puede ser disfuncional en el mercado. Y eso significa viviendas más dignas y más asequibles, rehabilitación de viviendas y ayudas a esa rehabilitación, subir el número de alquileres sociales, aumentar el parque público de vivienda. Y eso significa que, en el fondo, que el derecho a la vivienda en condiciones dignas y asequibles se tiene que convertir en un derecho fundamental. Y por eso hay que trabajar y se va a llegar a buen puerto con la ley de vivienda.
Bueno, y luego ese bono joven, ¿no?, que se aprobaba en el día de ayer, aunque aquí en Euskadi, lógicamente, tendrá una afección distinta, porque aquí ya hay un bono de esas características, ¿no?
Esto sí, ya no es compatible en Euskadi, efectivamente, sí. No es compatible porque, en nuestro caso, bueno, tiene otras características. El consejero Arriola ya lo explicó, bueno, es un poco más de cuantía, en vez de tener un tramo de ingresos tiene tres tramos, la renta de alquiler, también aquí tenemos unos alquileres más altos, bueno, pues la renta de alquiler que está contemplada también es más alto, bueno, pero bueno, la aspiración es que se gaste la UNA aquí llegue a 7.000 jóvenes, así que vamos a seguir trabajando ahí, porque en diciembre, si no recuerdo mal, creo que eran casi 3.600 jóvenes los que ya habían optado a ese gasto del agua en Euskadi. Sí, sí.
Bueno, pero de todas formas va a hacer algo más, ¿eh? Hace falta algo más que un bono joven para
animar a que
los jóvenes tomen una decisión de salir de sus casas, ¿no? De casa de sus padres, ¿no?
Sí. Todas las medidas que van a favorecer la independencia económica de los jóvenes, ese acceso, como decía, con alquileres sociales, con mayor parque público de vivienda, pues tiene que estar ahí, claro, y ese trabajo también está ahí, que se suma al Gaztelagun, claro.
Bueno, hay que estabilizar primero el trabajo en los jóvenes, fundamentalmente. Eso es uno de los capítulos sustanciales, ¿no?, que habría que dar y proporcionar. Sí. Y ahí todavía parece que estamos un poco lejos, ¿eh?
Bueno, se va trabajando, ¿eh?, en cuestiones, en empleo juvenil, en reciclaje, en contratos que no sean precarios. En eso hay que ponerle el acento, claro que sí.
Bueno, María, como estamos haciendo un repaso general, el abanico general, y estoy sacando todos los temas que están ahora mismo pendientes, ¿no?, que están sobre la mesa. Hay con respecto a Euskadi también algunos relevantes. Están los temas estos de las transferencias, que parece que jugamos al tira y afloja. Parece que estamos haciendo una socatira, por ejemplo, con temas como el ingreso mínimo vital, ¿no?, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué un día sí, al día siguiente esto se reconduce? ¿Dónde están las trabas? ¿Dónde están los problemas?
Bueno, sospechamos que son más problemas más técnicos, que obviamente de ningún tipo de compromiso político, que desde el principio se dijo. Se dijo que la transferencia va a llegar, que va a llegar además de una manera íntegra, que va a llegar de una manera definitiva, todas las transferencias.
Pero esto lo sabe el ministro Escrivá.
El ministro Escrivá tiene un diálogo permanente, con la viceconsejera, con la vicelendakari, consejera de Empleo y Trabajo, y yo me diría que además es la mayor interesada, solo faltaba en que esta transferencia llegue, que va a llegar de manera íntegra y definitiva, que estoy trabajando con el equipo del ministro Escrivá, y que efectivamente va a llegar.
Bueno, o sea, que podríamos dejar tranquilo, por ejemplo, al portavoz del Gobierno vasco, que en cada una de las comparecencias dice que no hay razones que justifiquen estos retrasos, ¿no? Que son casi 2 años ya, es que son 2 años, ¿eh?
Sí, ha sido complicado también, ha habido cambios en el Ministerio, constantes también, y eso también ralentiza a veces las cosas, pero, insisto, la vicelendakari lo dice constantemente, va a llegar de manera íntegra y definitiva.
Bueno, vamos a ver, ya lo apuntaremos, nos lo vamos a apuntar. Bueno, y llegará, por ejemplo, la modificación de la ley Mordaza, porque ahí parece que hay más discusiones, ¿no? Ya sé que este miércoles estará sobre la mesa, pero parece que hay más problemas, ¿no?
Bueno, parece que hay algunas... Yo siempre digo, ¿no?, que a veces cuando se habla tanto en los medios y deberíamos tener en cuenta también todo el trabajo fuera de los focos que existe, ¿no? Ya veremos, vamos a ir tranquilamente trabajando estos temas. A veces, cuando están en medio del chup chup del bacalao, es mejor estar tranquilos y pensando que efectivamente cada uno y los equipos están haciendo su trabajo.
Pues parece mentira que digamos lo de la tranquilidad, teniendo en cuenta lo que vemos en el panorama, ¿no?
Bueno, yo escribí hace poco sobre eso también, ¿no? Y sobre cómo a veces el trabajo parlamentario, el sordo, el tranquilo, el habitual y el cotidiano nunca va a tener focos ni va a tener titulares, y ese trabajo es muy importante para la vida de la ciudadanía en general. Y hay otros que decidimos que durante 2 semanas vamos a estirar el chicle y vamos a hacer titulares, y a mí me parece que en algunas negociaciones es mejor estar tranquilo, fuera de foco y trabajarlo diferentemente.
Sí, lo que pasa que ese sosiego no lo proporciona, no lo está proporcionando al menos la política que apreciamos, la que vemos, ¿no?
Bueno, yo creo que es porque es la que vemos, y lo han dicho bien, creo que es solo la que vemos. En el Parlamento en la parte que a mí me toca, por ejemplo, en el Congreso, 350 diputadas y diputados, de los que hay una parte importante que trabajamos y mucho, y lo hacemos de cara a la ciudadanía y sacamos leyes y decretos y reglamentos y trabajamos con colectivos y recibimos mucha gente y hacemos mucho trabajo que no va a salir nunca en los medios, pero que va a influir directamente en la ciudadanía.
Bueno, algo que sí te afecta o afectaba directamente en este caso a María tenía que ver con la ley de cooperación también, ¿no? Estas sí que son cosas que pasan de puntillas, ¿no? Y que
mucho.
Sí, pasan de puntillas y prácticamente no tienen notoriedad, ¿no? Ya sé que las que generan más polémica son las que están sobre la mesa. Pero bueno, eso también es relevante porque es una parte del compromiso social.
Bueno, por muchas razones. Nosotros, en este caso, 22 años sin renovar una ley, que es la Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo. Pues una ley que hace también marca país, que hace marca de Estado, que habla de la política exterior de un Estado, que habla de la política de cooperación descentralizada de las autonomías, de las diputaciones, de los ayuntamientos, que en 22 años no se ha tocado y que todo ese panorama de cooperación internacional, de ayuda humanitaria, de mirada a lo global y a los vulnerables de lo global también ha cambiado. Bueno, pues se lleva, nosotros en este caso llevamos muchísimos meses trabajando para hacer un informe para que el Ministerio hiciera un borrador con la colaboración de todos los partidos políticos. Hemos tenido 34 ponencias, se ha escuchado a gente de diferentes sectores, nos hemos reunido con muchísima gente. Ahora mismo ahí está el anteproyecto de ley ya encima de la mesa, se llevó al Consejo de Ministros la semana pasada y vamos a trabajar los próximos meses intentando buscar un consenso para cosas tan importantes como que haya una buena política, que haya una buena transparencia, que qué porcentaje se van a llevar, si llegaremos al 0,7 o no, si el Estatuto del Cooperante va a cubrir bien y va a cuidar a nuestros cooperantes. Un ejemplo que ha ocurrido hace un par de meses. Me tocó presentar una proposición no de ley para los cooperantes que son asesinados en terreno. Porque fijaros, estas personas que además tuvimos el caso de la chica de MSF, la chica madrileña de Médicos Sin Fronteras en Etiopía hace unos meses, de María Hernández, estas personas no tenían cobertura como tienen el personal de embajadas, de administración pública o militares desplazados en terreno. Esto ha cambiado y va a cambiar con la ley. Se hizo la proposición de ley, fue aprobada y ahora va a entrar en la ley. Pues estas son cosas que también afectan a la vida de la gente y que además nos hacen marca país. A mí me lo parece. Creo que nos hace sentir orgullosas. La pandemia nos lo ha demostrado. Somos un mundo global y la solidaridad tiene que estar ahí, porque solo con lo local no vamos a arreglar muchas de las cuestiones, incluida una pandemia.
No, no, hay algunas cuestiones que no se van a arreglar. Bueno, esa pandemia que continúa entre nosotros, ¿realmente estamos en un proceso de gripalización, de eso que se ha denominado gripalización, que parece que es lo que quiere impulsar también el propio Gobierno central?
Bueno, lo que se ha dicho, ¿no? Que además esto va de la mano de la ciencia, ¿no? Los demás no podemos opinar al punto, porque efectivamente son las científicas y los científicos los que nos van a marcar, y además nosotros no podemos dar lecciones, ¿no? Nadie puede dar lecciones. Sí me parece que el trabajo hay que hacerlo de la mano de la comunidad científica, que en los próximos meses o años, cuando se decida, que hay que convertir obviamente ese camino de pandemia en endemia, que llegará ese día, pero que va a llegar siempre de la mano de la comunidad científica. No podemos hacerlo de otra manera.
Pues María Guijarro, diputada del Partido Socialista de Euskadi en el Congreso, gracias por estar esta mañana con nosotros, María.
Un beso fuerte.
Vale, agur, es que ricasco. Agur.